reglamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasa exactamente 10 minutos de las 12 del mediodía y comenzamos con nuestro espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria aquí en Radio Sintonía. Una semana con pleno en el Parlamento de Canarias. Hoy lunes habría una rueda de prensa, además de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, reunión del presidente del Parlamento de Canarias con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y para mañana martes y miércoles está previsto, además de la mesa de comisión de estudio sobre, en este caso, la infancia y la adolescencia, también la mesa de comisión de control de la Radio y Televisión Canaria, y el pleno del Parlamento que comienza mañana martes a partir de las 10:30 de la mañana y continúa pasado mañana miércoles con, todo su orden del día, que empieza por las preguntas a realizar a lo largo del pleno, las preguntas orales, y donde tendremos oportunidad con los distintos invitados de hoy pues de comentar algunas de ellas. Pero nos acompaña en primer lugar don Luis Alberto Campos, portavoz del grupo de Nueva Canarias, y en este caso, pues, saludos cordiales, don Luis. Don Luis, hola. Vamos a ver si conseguimos recuperar esa llamada telefónica. Estamos oyéndola, pero no nos escucha, al parecer. Bueno, don Luis Campos, además de charlar con él sobre temas que se han presentado en el pasado día 18, en este caso Nueva Canarias denunciaba la estrategia de chantaje y extorsión de Marruecos en la crisis de Ceuta, y bueno, pues demandaba al Estado y a la Unión Europea que descarte con ofrecer más medios a Reino Lahuita que sirvan para infringir los derechos humanos en el Sáhara ocupado. El portavoz parlamentario y coordinador territorial de Nueva Canarias, Luis Campos, ha denunciado en días pasados que la llegada masiva de personas migrantes a la ciudad autónoma de Melilla, que está dentro de una estrategia de chantaje empleada por el Reino de Marruecos para presionar a España o a la Unión Europea, y así el dirigente nacionalista progresista ha demandado a la Administración del Estado y a Bruselas que desechen ofrecer más medios para que el Reino de Lahuita siga infringiendo los derechos humanos en el Sáhara ocupado y la negación de derechos a la población rifeña. Ahora sí tenemos ya a don Luis Campos. Buenos días, saludos.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, don Luis?
Muy bien, pues nada, preparados ya para otro pleno, una semana que va a ser bastante intensa en actividad también parlamentaria y bueno, preocupados un poquito pues por todo lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo también con esperanza, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del COVID, empezamos a ver ya síntomas positivos, cada vez los datos de incidencia son más bajos, cada vez afortunadamente fallece menos gente, la vacunación va muy bien, va a una velocidad importante, y bueno, yo creo que poco a poco empezaremos a ver síntomas más positivos que se trasladarán al final también a la economía y al empleo.
Bueno, hoy es un día en que además España abre a Reino Unido para la entrada de turistas de esa zona. El problema está en que ellos aún mantienen restricciones y, bueno, fruto de esa celebración de Fitur la pasada semana, bueno, pues se han ido conociendo datos, si no para el verano algo fuerte, sí que puede ser algo mejor que el pasado año, el invierno en las Islas Canarias. Pero bueno, usted con un tema que ha ocupado toda la semana pasada, como es la crisis que se generaba en Ceuta, la apertura de las fronteras marroquí para dejar salir a todo el que quisiera, una verdadera campaña contra España. Esta semana todavía, si bien se ha reducido esa situación, bueno, pues en algo que usted denunciaba, que se siga atentando contra el Sáhara ocupado en una política de en una campaña, en este caso de fortaleza, además de lo que pasaba en Ceuta, bueno, pues se inician hoy una maniobra Estados Unidos-Marruecos en esas mismas aguas, ¿no? Está hablando usted de chantaje y extorsión. Estamos ante una situación que se le parece, si no lo es, se le parece mucho.
Vamos a ver, nosotros hemos denunciado que lamentablemente eso forma parte de la política exterior de Marruecos de manera recurrente, pero no ahora. En este caso, ellos han intentado, para hacer valer sus posiciones anexionistas de ocupación ilegal del Sáhara Occidental, pues han utilizado mecanismos cercanos, próximos o directamente chantaje, ¿no? Lo ha hecho también en otras ocasiones. Hemos vivido, curioso, cuando piden que se le tenía que haber comunicado que a España iba a entrar una persona, como es el secretario presidente del Frente Polisario, Brahim Ghali, enfermo de COVID, una situación extremadamente grave, y había que comunicársele, ¿no? Sin respetar la soberanía que tiene España como Estado para acoger a quien le dé la gana sin consultarlo absolutamente con nadie, y mucho menos a un país que, entre otras cosas, por ejemplo, no consultó con España ni con Canarias la anexión, que no tiene efectos jurídicos, pero bueno, a través de leyes aprobadas en su Parlamento, anexionándose las aguas territoriales canarias para hacerlas suyas, ¿no? Evidentemente, es alguien que ha utilizado el chantaje y la extorsión, las medidas de presión, también cuando estábamos en medio de un proceso de negociación, ya no con España, sino la propia Unión Europea con Marruecos, y para, bueno, pues tanto en acuerdos pesqueros o en acuerdos agrícolas, siempre utiliza determinados mecanismos de presión. Lo más triste es que lo hace utilizando incluso a su propia población civil, que no tiene culpa de esto. Nosotros, cuando hablamos de Marruecos, hablamos de los responsables políticos, de los dirigentes, de la estrategia de Estado, no de la población civil, que al fin y al cabo no deja de ser también, pues, la sufridora de esa falta de garantías, de derechos humanos y bueno, pues de una política absolutamente irresponsable y miserable. Lo está sufriendo la población saharaui en el Sáhara Occidental, lo denuncian los propios rifeños en Marruecos, y bueno, hemos visto cuando han utilizado también a la propia población civil cómo sale huyendo de una situación dura, difícil, de falta de libertades y de falta de expectativas también económicas, ¿no? Lo que hemos vivido en Ceuta es un reflejo más, y nosotros así lo hemos denunciado de una manera clara.
Bien, hablando ya del pleno que comienza mañana, Luis, en este caso hay una pregunta oral que plantea a la presidencia del gobierno sobre las medidas para corregir el diferencial fiscal aplicable a las producciones cinematográficas de Canarias, de acuerdo con el artículo 94 de la ley 20/91 del 7 de junio, de modificación de aspectos fiscales del REF. Y bueno, como decía, pues pregunta que realiza a el presidente del gobierno.
Efectivamente, a ver, para que la gente nos entienda, porque es un tema bastante complejo. Le preguntamos al gobierno, que nos consta, el gobierno de Canarias, que está absolutamente implicado en esta cuestión, en recuperar, pues, ese incentivo fiscal, el diferencial fiscal favorable a Canarias frente a otros territorios del Estado español, para que las producciones cinematográficas decidan invertir, grabar, rodar aquí en Canarias. Como digo, para que se nos entienda, Canarias tiene, porque su propio régimen económico y fiscal así lo establece, una serie de deducciones con respecto al resto del Estado que siempre, digamos, son favorables a Canarias, en un 80% superior a cualquier deducción similar que pueda aplicarse en el resto del territorio español. Por poner un ejemplo claro, históricamente, por ejemplo, las deducciones precisamente para aquellas empresas que decidían venir a grabar a Canarias su película, pues históricamente estaban en 1 millón de euros el límite de deducción en Península, en Canarias estaba en 3 millones. Posteriormente se decidió incrementar esa deducción en la Península a 3 millones de euros, y fruto de esa medida que está en nuestro régimen económico y fiscal, que Canarias tiene que tener un 80% superior a cualquier deducción en el resto de España, se subió a 5.400.000. Esto ha sido importantísimo porque es lo que ha hecho que numerosas películas, ahí hemos tenido en Fuerteventura, pues la oportunidad de ver películas, pues como la de Moisés y otras muchas que se han grabado ahí, pero en el conjunto de Canarias, la serie Hierro, etcétera, muchas han decidido ubicarse en Canarias, elegir Canarias por estos incentivos fiscales. Esto ha generado mucho empleo, mucha economía, ha fortalecido al propio sector audiovisual en Canarias. Pero ¿qué ocurre? Que dentro de la COVID dentro de un paquete de medidas económicas para impulsar la economía a nivel general en el conjunto de España, el gobierno de España aprobó un real decreto en el mes de junio pasado donde el límite máximo de deducciones fiscales en toda España pasaba de 3 millones a 10 millones de euros. Pero en Canarias no hemos podido modificar lo nuestro porque está dentro del régimen económico y fiscal y eso no lo tuvo en cuenta ese real decreto. Con lo cual, se da la paradoja que en este instante en Península las deducciones son de 10 millones y en Canarias solo de 5 millones 400. Por primera vez en la historia, una deducción es mayor en la Península que en Canarias, incumpliendo claramente nuestro régimen económico fiscal. Y eso está perjudicando gravemente a esta industria audiovisual en Canarias, a los intereses de Canarias, a nuestra economía, a la generación de empleo. Desde Nueva Canarias venimos peleando esto desde hace ya un año cuando se aprobó esta medida a través de numerosas enmiendas que hemos presentado. Pero sigue sin solucionarse y por eso hemos planteado al presidente del gobierno qué se está haciendo por parte del gobierno de Canarias, que me consta, reitero una vez más, que está en contra de esta medida, pero queremos conocer en detalle y, bueno, pues dar a conocer que desde Nueva Canarias vamos a seguir peleando, y por supuesto aquí en Canarias, pero también en el Congreso a través de Pedro Quevedo, que fue el único que presentó enmiendas en su momento a ese real decreto que perjudicaba los intereses de Canarias, y acabamos de presentar una proposición no de ley también en el Congreso, instando a que de manera urgente, en un decreto ley, porque hemos estado esperando a que se tramite en la enmienda que nosotros presentamos al decreto ley, digamos, culpable de todo esto, pero está empantanado, y sin embargo la medida esa está en vigor, y lo que pedimos es, en ausencia de esa tramitación, pues que el gobierno saque un decreto ley de manera urgente, aunque sea solo para este tema, para corregir esa desigualdad por primera vez en la historia que se produce en cuanto una deducción sea más favorable en Península que en Canarias, desatendiendo e incumpliendo además nuestro régimen económico y fiscal, y no lo vamos a permitir.
Juan, en un momento tan delicado, además de esa situación que usted plantea, en el que está produciéndose una inversión importante por parte de la cinematográfica, y por parte también del Cabildo de Gran Canaria, que ya prácticamente tiene solventado todo el tema de los dos platós que arriba en la zona de Infecar, pues sí van a estar precisamente por la demanda que está habiendo y que puede dar al traste con esta medida. Por tanto, muy oportuna la pregunta que se plantea al presidente del gobierno, a ver qué solución da o qué es lo que conocemos. Don Luis Campos, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Feliz día, feliz semana.
A ustedes, muchas gracias.
Un abrazo.
Saludos.
Saludos. Además del pleno que se celebra a partir de mañana y pasado, bueno, pues en este caso el diputado Miguel Ángel Ponce González del Partido Popular, del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, bueno, pues en la Comisión de Sanidad del pasado viernes, día 21, preguntaba, hacía una pregunta oral también, en este caso pues al consejero de Sanidad, don Blas Trujillo, sobre los motivos por los que no se ha cumplido la PNL, la proposición no de ley de financiación de las mascarillas sanitarias. Y le tenemos al otro lado telefónico, don Miguel Ángel Ponce, buenos días.
Buenos días, encantado, un saludo.
Saludos cordiales. Óigame, es de una vez de tantas, ¿no?, de que se aprueban tantas proposiciones no de ley en el Parlamento de Canarias que quedan después en agua de borrajas, ¿no?
Sí, la verdad que en mi corta trayectoria política, porque como usted bien sabe, yo mantengo mi actividad médica en activo y bueno, y no conozco mucho la política, la voy conociendo en estos dos años, pues bueno, imagínense, ¿no?, con el COVID, pues y como médico, pues bueno, la situación, pues para mí personal ha sido tremenda, ¿no?, porque he tenido que absorber toda la información con la mayor rapidez posible y aprender un poco de la vida política. Una de las cosas que me ha quedado clara es que las proposiciones no de ley el gobierno las mete en un cajón y no sirven para nada, ¿no? Si la oposición se le critica porque hacemos críticas y porque intentamos fiscalizar a la voz del gobierno, que por otra parte es nuestra obligación y creo que es útil, pero luego cuando propones y intentas aportar, en este caso a nivel sanitario, que hemos hecho numerosísimas propuestas porque ha venido esta desgraciada pandemia y en mi condición de portavoz del Partido Popular de Canarias y en mi condición de médico neumólogo del Hospital Doctor Negrín, pues hombre, bueno, intentamos llevar toda la información lo más científica, lo más contrastada posible. Y una de las medidas que para Canarias era muy importante, porque la crisis económica aquí ha sido pues donde más ha impactado, ha sido el gasto en las mascarillas sanitarias, ¿no? Nosotros, además, lo hablamos con otras comunidades autónomas que repartían las mascarillas en las oficinas de farmacia, pedimos que fueran repartidas, no de una manera puntual, no regalando unas cuantas y luego ya está, ¿no?, para quedar bien, como digo yo, sino de una manera regular, sobre todo a la gente mayor, a las personas que estaban en ERTE, a todo lo que eran las pensionistas no contributivas, gente en paro, porque había las mascarillas al final, pues uno se gasta al mes, pues hemos calculado con una familia de cuatro personas, hasta 150 euros, ¿no? Y las mascarillas al final los gobiernos las consiguen porque las compran en grandes cantidades en diferentes empresas. Tuvimos que ir al mercado chino al principio, pero ya hoy en día hay muchísima mayor accesibilidad, y si a lo mejor no quiere financiarlas como se pedía la PNL, pues al menos darlas rutinariamente, semanalmente o cada 15 días desde las oficinas de farmacia como un medicamento más. Pues eso a día de hoy no ha sido realidad. El consejero nos dijo el viernes que bueno, que eso por problemas técnicos no se podía hacer y tal, y que ellos han repartido en los colegios y a la gente desfavorecida desde la Consejería de Derechos Sociales y tal. Pero bueno, la realidad es que no le han hecho caso. Una vez más metieron la PNL en un cajón, fue aprobada por unanimidad, incluido por los grupos del gobierno, pero efectivamente, ¿no?, nuestro gozo en un pozo, y al final, efectivamente, las PNL muchas veces son meras intenciones buenas intenciones que no llevan a nada, y con las mascarillas ha ocurrido eso. Y además yo le pedí que hiciera un esfuerzo, porque todavía nos queda este año para ir poquito a poco, si Dios quiere, y la vacunación va avanzando, debemos de mantenerlas. Yo también llevé esa pregunta porque no ha ayudado nada, desde mi punto de vista, otro mensaje temerario del señor Simón, como usted bien sabe, hace poco, diciendo sí, que en unos días a lo mejor quitaba las mascarillas, y quería reforzar el mensaje a la población de que todavía son necesarias. Pero bueno, el gobierno nos dijo que no, poco más o menos, que ya había dado mascarillas y que esto es lo que hay, ¿no?
Bueno, de momento lo que sí va sirviendo en las proposiciones no de ley es para acompañar a las propuestas de resolución que tanto tiempo se emplea en su debate y aprobación, y bueno, unos a otras se pueden acompañar en el mismo cajón.
Sí, al final aportamos ideas, generamos debate, eso también es interesante, hombre, pero si se aprueban por unanimidad en el Parlamento, hombre, eso yo creo que merece, y además esto lo digo a cualquier partido que esté gobernando, sea el que sea, ¿no? Porque sé que esto ocurre con cierta frecuencia, ya digo, sobre todo los más viejos del lugar con los que hablas, ¿no? Pues te lo dicen, ¿no? Pero en una pandemia, en una situación tan crítica como esta, a lo mejor una PNL de un tema muy concreto, una cosa, pero en algo tan esencial, es decir, para nosotros la mascarilla ha sido algo, bueno, ha formado parte de nuestra vida, igual que ponerse los zapatos, los calcetines, los pantalones o la ropa, ¿no? En la mascarilla. Entonces, claro, es algo tan esencial, tan elemental, ¿no? Y además, yo se lo voy a decir, claro, como médico se lo digo, yo observo, y lo estoy observando, y nos tiene preocupado, que hay un relajamiento en el uso de las mascarillas. La gente no viene a las consultas con mascarillas usadas de días, y que no, que ya no funcionan, que ya no filtran, porque ya están deterioradas. Y la gente te lo dice, mire, doctor, es que yo no tengo que pasar con una mascarilla. Es que esto al final, esto es un coste. Estos son 150 euros, como digo, aproximadamente, porque hay que usar dos al día mínimo, porque tienen una duración de unas 4 o 5 horas. Y oiga, yo no lo puedo permitir, y yo tengo pues un sueldo, o estoy en paro, y bueno, la crisis que vivimos, ¿no? No entiendo cómo no hemos trabajado ese tema para ese sector tan vulnerable en Canarias, y que le quitemos un poco de importancia, ¿no? Cuando, ya digo, ha sido un elemento esencial en nuestras vidas, al menos hasta que termine este año y que ya vayamos saliendo de esta pesadilla.
Además que ya se han ido poniendo en marcha distintas industrias o reconvertido industrias en Canarias, hasta aquí en la propia isla de Fuerteventura, para la fabricación de mascarillas, además de muy buena calidad, y en este caso homologadas debidamente, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor.
Con lo cual tendría una doble función, la de ayudar, correcto, y la de ayudar.
Correcto. O sea que... correcto. Yo, de hecho, cuando presenté aquella PNL, fíjese usted, lo estoy hablando del mes de junio del año pasado, hace pues casi 10 meses, ¿no? Me acuerdo que en el debate lo comentamos. Oiga, esto era una manera, estábamos ya en... habíamos salido de la primera oleada, el primer confinamiento, se activó la actividad parlamentaria y empezamos a hacer propuestas, ¿no? Muchas propuestas en sanidad. Una de ellas, la mascarilla, luego, fíjese, hablábamos en aquella época de hacer PCR en los aeropuertos de Canarias, cosa que tampoco al final se hizo, sino más allá de los controles. Hablamos de hoteles de pacientes, de cuarentena, bueno, de secuenciación, de un montón de cosas. Y me acuerdo que lo comentaba, ¿verdad? para que la economía, de alguna manera, yo recuerdo de ponerme en contacto con las cooperativas de farmacia, para aquella PNL, y me decían, oiga, nosotros podemos elaborarlas. Podemos crearlas, tenemos industrias que las permiten crear, industrias textiles de Canarias, y diversificamos la economía. Si el gobierno nos da algún tipo de subvención, oiga, pues podemos llevar a cabo este tema, por un lado, venderlas a la gente que, bueno, se lo puede permitir, que tiene unas condiciones económicas mejores, y por otro lado, para que el gobierno de Canarias las pueda ceder a los colectivos más vulnerables, ¿no? Pues fíjese, junio del año pasado, ¿no? Estamos ya un año pasado, casi. Estamos en mayo, ya vamos a llegar a junio, y ahí se quedó, y insistí sobre todo en el mensaje de que necesitamos todavía las mascarillas, nos queda todavía un poquito y no podemos bajar la guardia aún.
Bien, pues en este caso, don Miguel Ángel Ponce, bueno, usted, hay que decir que usted sigue en la actividad, como dijo, y uh-huh. Pero bueno, tiene la oportunidad de estar representando su grupo político en la, sí, Comisión de Sanidad, que si no me equivoco, y no está equivocada la web del Parlamento, es la única de la que usted participa, y bueno, pues tiene, sí, oportunidad, sí, de ser de primera mano al consejero temas que ve a diario en los centros. Habla... Sí, perdón.
No, diga.
Ah, bueno, aquí, no, pero, que hay...
No, le quería solamente decir que efectivamente cuando yo acepté el ser diputado del Parlamento a través del Partido Popular, pues se me respetó mi petición de solo ir a la Comisión de Sanidad porque mantengo mi actividad clínica, ¿no? Y claro, sí, tengo que agradecer la generosidad del Partido Popular de Canarias y de mis compañeros diputados para que eso pueda ser así, ¿no? Y la verdad que quería resaltarlo, ¿no? Pertenezco solamente a esa comisión por ese motivo, ¿no? Para yo poder seguir trabajando. Ahora mismo yo me estoy hablando y acabo de salirme un momentito de la consulta, pasando consulta en el hospital, ¿no? Y quería reconocer ese esfuerzo y esa generosidad del Partido Popular, efectivamente.
Bien, y como tal representante portavoz en materia sanitaria del Partido Popular en el Parlamento, mañana en el pleno tiene usted oportunidad de preguntarle nuevamente al consejero de Sanidad sobre las medidas que se han de tomar o se van a tomar para... si se va a tomar alguna ante la precariedad de recursos humanos y materiales en la plantilla de inspectores de salud pública de la comunidad autónoma.
Sí, correcto. Efectivamente, esto es un tema complicado. De todas maneras, tengo que decir una cosa. La pregunta, al final, el de la consejería, por cuestiones de agenda del consejero, no se va a producir, no se va a hacer mañana, se ha aplazado para el siguiente pleno. Pero independientemente de eso, yo he hablado con la consejería sobre este tema porque es un tema muy grave, ¿no? Los inspectores de sanidad, bueno, han cumplido una función esencial en esta pandemia, y las condiciones laborales que han tenido pues han sido muy precarias, ¿no? En falta de efectivos, problemas con el material para poder ejercer su labor. Ellos hacen una labor inspectora de todo lo que son los establecimientos, de que cumplan las normativas COVID, y la verdad que ese colectivo, junto con el colectivo asistencial, que somos el resto, los médicos, los enfermeros, todos los que trabajamos en el centro de salud, los hospitales, al final, pues bueno, pues nadie se le esconde el esfuerzo que se ha hecho durante esta pandemia, y el problema de fondo que hay en esta comunidad autónoma, especialmente en cuanto a las condiciones laborales del sector. En el caso de los inspectores, además, ellos no disponen de incentivos, no tienen carrera profesional. Cuando tienen que desplazarse a un a un lugar para hacer una inspección, tienen que coger sus vehículos propios, no tienen material en ese sentido. Vamos, la situación es caótica y ahora, pues claro, todavía se ha exacerbado más su problema. Y el colectivo sanitario tampoco se le esconde. Justo en el pleno anterior le pregunté por la OPE de los sanitarios, ¿no? Por la excesiva temporalidad que tenemos los sanitarios, 15 o 20 años firmando contratos temporales. En definitiva, son dos colectivos dentro de lo mismo, que especialmente con el COVID se ha exacerbado sus problemas, y en este caso, pues ya digo, quería hacer una pregunta, por un lado, para el colectivo médico y en esta ocasión para el de los inspectores sanitarios. Se me comenta desde la consejería que se está trabajando el tema, que se va a haber una reunión con ellos. El propio consejero ha reconocido el problema que tienen. Sí tengo que decir que el Partido Popular presentó una enmienda a los presupuestos de 700.000 euros para precisamente inyectar a ese colectivo las posibilidades de mejora, y fue rechazada por el gobierno. Y al final, pues yo creo que en estos momentos tenemos que también tener más que nunca claro que la salud pública, y de ahí la función de los inspectores, debe de ser potenciada en Canarias después de esta pandemia. Si no aprendemos que la salud pública y la investigación en materia sanitaria deben de reforzarse en Canarias y en nuestro país, pues si no hemos aprendido eso, pues es mal asunto, ¿no? Y ya digo, va a ser aplazada para el siguiente pleno, pero bueno, ya que me he dado la oportunidad, pues ya lo comento en su radio, y le mando un mensaje a la consejería para que por favor les atienda y intente solucionar el problema que tienen.
Bueno, pues óigame, ahora aprovecho yo y le pregunto como médico, ¿sí? Diputado, sí, y médico, claro. Además neumólogo, que sí, por tanto, sigue más de cerca el día a día de toda,
sí,
la situación.
COVID he tenido que ver, sí.
Sí, me imagino. Bueno, ha cambiado, ha mejorado la situación, ha aflojado la presión hospitalaria que había, y no hospitalaria. Y bueno, hoy estamos de enhorabuena en Fuerteventura y en más islas. Estamos de enhorabuena porque hoy se ha empezado a vacunar de 40 a 49 años con Pfizer. Uh-huh. Eso significa que la campaña va bien, ¿no?
Sí, no, la campaña ha tenido importantes problemas. Hemos tenido problemas logísticos importantes, que por otra parte, nosotros los sanitarios, que estamos acostumbrados a manejar nuevos fármacos cuando llegan y demás, estamos acostumbrados a estas cosas, ¿no? Porque al principio, cuando un fármaco sale al mercado nuevo, siempre los inicios son complicados porque surgen algunos problemas en la producción. Hay que revisar muy bien que todo se elabore adecuadamente. Las vacunas, además, en concreto de RNA mensajero del COVID, son vacunas complejas que tienen numerosas materias primas, que dependen además de muchas, digamos, industrias para que al final el producto salga adecuadamente, que tenga los controles de calidad adecuados. Y yo sí que he sido crítico en el Parlamento en cuanto a dar fechas exactas. Creo que eso es un error, es un dar titulares políticos. No tocan los titulares políticos en materia sanitaria, porque la sanidad pues tiene muchas, no es una ciencia exacta, por decirlo de alguna manera, y se nos dijo que en junio va a estar el 70% vacunado, ¿no? Estamos ahora mismo en un 16% de inmunizados con las dos vacunas, pero es verdad que ahora sí que hemos cogido velocidad de crucero, y yo creo que sí, que será factible que ya en unos meses podamos ya tener unas cifras, interesantes de inmunización de la población. No ha ayudado nada al conflicto de Astra, eso ha sido caótico lo que se ha hecho desde el Ministerio. Estamos muy enfadados, ahora le hablo como sanitario, aunque también como portavoz del Partido Popular, porque mi partido también ha hecho numerosos comunicados, muy enfadados con la información que se ha dado con Astra. Esto es inédito lo que se ha hecho, pedir un consentimiento a la gente para que se vacune de una vacuna y a otras no tiene ningún sentido. Seguimos pensando que los que se han vacunado por primera vez de Astra deberían vacunarse de la segunda. Eso ha generado también cierta parada en el ritmo de vacunación, pero bueno, es verdad que ahora están llegando vacunas, que ya tenemos más cantidad de vacunas, Y yo creo que efectivamente en los próximos meses iremos ya llegando a esa inmunidad. Por eso es tan importante no quitarnos las mascarillas hasta que no tengamos ese nivel de inmunidad. Y un 16% a día de hoy, que estamos finalizando mayo, tenemos que recordar que el señor Torres nos dijo el 70% en junio, eso será dentro de un par de semanas, y eso pues evidentemente antes del verano no va a ser factible, pero no perdamos la calma. Oiga, nos quedan un par de meses, mantengamos ya, hagamos un último esfuerzo para que ya cuando empiece, vamos a decir, el curso escolar, ¿no?, ya pues efectivamente podamos ir poquito a poco volviendo a la normalidad. Pero de momento hay que mantener la cautela y la prudencia, porque esos botellones, esas imágenes que se ven y tal, eso no ayuda, porque no tenemos un buen nivel de vacunación aún, aunque ya el ritmo está siendo bastante, bastante bueno.
Pues, don Miguel Ángel Ponce, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, gracias, una vez más. Saludos.
Un abrazo y a su disposición cuando quieran. Un fuerte abrazo.
Muy amable, gracias. Gracias. Pues si hablamos de vacuna, hoy precisamente en ese avance que ha tomado Fuerteventura y alguna otra isla frente al resto, al conjunto de Canarias y mucha parte de la península, bueno, pues Fuerteventura hoy ya ha comenzado a las 9 de la mañana la vacunación para la franja de edad entre 40-49 años, y en este caso con Pfizer, y bueno, pues además de varios compañeros de esta casa, pues Iñaki Álvaro Labandera, diputado por el Partido Socialista por la isla de Fuerteventura, también ha sido vacunado, que me entera yo. Don Iñaki, ¿qué tal?
Hola, bueno, y no solo esta semana, yo conozco a mucha gente entre 40 y 49 que la semana pasada, por ejemplo, fue vacunada, por lo que yo creo que lo que se ha hecho ha sido publicitar semana como arranque, pero realmente viene la semana anterior, ya se estaba vacunando de esa franja de edad, y yo creo que es un éxito, bueno, un éxito para la ciencia, evidentemente, la vacuna en un tiempo récord, cuando el desarrollo de la vacuna, de cualquier fármaco, siempre lleva muchísimos años de investigación y de pruebas, etcétera. Y por otro lado, también un éxito en el ámbito del área de salud de Fuerteventura, porque llevamos un ritmo de vacunación un poco superior, ¿no?, adelantado al resto de Canarias, y bueno, y uno que tiene contactos de mi misma generación, ¿no?, en Península, también vamos bastante más adelantados que en otros lugares de la Península, con lo cual yo creo que es una satisfacción y animarle a todo el mundo a que dé el paso y se vacune, ¿no?, en cuanto lo llamen.
42.000 largos vacunas han sido ya puestas en la isla de Fuerteventura, según la información que notaban hoy precisamente en la ahí en el mercado de Biosfera, que el espacio que se está utilizando para esa vacunación cuasi masiva que se está produciendo, aparte de que se ha habilitado el número de teléfono también para que las personas que no hayan sido citadas o que no hayan podido puedan ahora sencillamente pedir hora y participar de esa vacunación. Bueno, pues
un sistema bastante ágil, por cierto, ¿eh? Sí. Pensaba que iba uno a hacer cola allí, no deja de ser, por la parte de fuera no deja de ser un sitio ventoso, pero no, es un sistema que lo tiene totalmente informatizado, de una forma ágil, y es, vamos, una dinámica, la verdad es que se nota que hay mucho personal también contratado, se nota el esfuerzo por parte de la Consejería de Sanidad, y eso es agradecer.
Y reconocer al personal de enfermería que está dando el callo de una forma impresionante. Se habla mucho de la vacuna, se habla mucho de especialistas, pero es el personal de enfermería quien está absorbiendo ese peso de vacunación. O sea que desde aquí, pues, nuestro reconocimiento, sin duda, para todos ellos, todos y todas ellas. Bien, pues, don Iñaki Labandera lleva el peso y lleva distintas propuestas de apoyo al empleo, a la energía renovable, el respaldo a la nueva ley trans, y a usted le toca precisamente pues defender en este caso la referida a la planificación e implantación de energía renovable en Canarias. Se está hablando de aprovechar el máximo energía renovable, pero luego la ubicación, la forma de otorgarse los permisos, es lo que de alguna manera viene creando esa discusión por parte de la población y otras administraciones. Hay que recordar que los primeros 19, los que estaban hasta la semana pasada, la anterior, aprobados los 19 parques en las Islas Canarias, fueron aprobados en 2016, si no me equivoco, ¿no?
No, las declaraciones de interés general son incluso posteriores, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, en el ámbito de la legislatura pasada. Pero más allá de eso, yo soy el portavoz de presupuesto y Hacienda dentro del grupo parlamentario, pero he querido llevar esta comparecencia y que comparezca el consejero, porque Fuerteventura yo creo que es una de las islas en las que mayor debate social están generando y donde también mayor impacto están generando la instalación de energías renovables. Todos podemos compartir, y yo creo que todos compartimos, que la lucha contra el cambio climático es una obligación por parte de la sociedad en general, del mundo en general, pero creo que la falta de ordenación, la falta de criterio, la ley de la selva que se implantó en los años pasados con esta necesidad de implantar energías renovables puede ser contraproducente a lo que es la globalidad del ecosistema. No estamos hablando no solo de proteger la biodiversidad, sino también de proteger la propia isla, ¿no? Fuerteventura siempre ha sido empujada a lo largo de la historia por fases de no sé cómo, no, iba a decir de modas, pero no son modas, ¿no? Son de ciclos económicos, ¿no? De repente hubo una gran expansión y construcción de hoteles, ¿no? Se construyó toda la zona sur, en aquella época la antigua Asamblea Majorera que gobernaba en el sur, bueno, pues el litoral del sur está como está, en el norte que estaba el Partido Popular en aquella época, Domingo González Arroyo, bueno, pues aquello era más a nivel de apartamentos, planes parciales, pero también hubo un boom de la construcción enorme. Después como que eso ya se ralentizó, después vino una especie de ocupación de suelo rústico vía las licencias aquellas del PIOF, ¿se acuerdan, no? De sí. Cuando decían que la gente del campo no iba a poder construir la casa, los hijos, etcétera, y aquello fue simplemente, bueno, al calor de la burbuja inmobiliaria, pues promociones y promociones que muchas de las viviendas todavía están vacías y se ocuparon en Fuerteventura, pues mira, fueron más de 1.000 licencias a 10.000 metros, pues ya puede sacar los cálculos de 10 millones de metros cuadrados urbanizados en el suelo rústico. Y ahora parece que estamos en una tercera ola de ocupación del suelo rústico con la implantación de las energías renovables sin una debida planificación. Y no se puede mirar hacia otro lado, porque el paisaje al fin y al cabo es un valor, es un bien público, es patrimonio de todos los majoreros. Fuerteventura tiene determinadas riquezas naturales que nos hacen además ser competitivos en nuestro principal motor económico, que es el turismo, más allá de también el respeto debido que hay que tener a la biodiversidad, y lo que hay es que poner ya orden. O sea, el Cabildo también es verdad que no ha hecho sus deberes, no ha habido voluntad o no ha habido posibilidad, no quiero calificar porque no sé exactamente los motivos, pero no ha habido desde luego la capacidad de aprobar una planificación energética a nivel insular que diga dónde tienen que ir los parques eólicos y los parques fotovoltaicos, y a nivel de Canarias lo que ha habido es, bueno, pues una permisividad sin ningún tipo de criterio objetivo. Ahora el gobierno de Canarias está estableciendo una serie de criterios lógicos a la hora de poder declarar de interés general una infraestructura de este tipo, que es lo que te hace saltarte el planeamiento, porque no hay planeamiento, desde la propiedad del suelo hasta un informe vinculante por parte del Cabildo, ¿no? Que ya las administraciones locales se tengan que pronunciar con carácter vinculante al desarrollo de estos parques eólicos, y el gobierno de Canarias, por su cuenta, está trabajando también en un plan de transición energética que establecerá una zonificación. Pero esa zonificación va a ser, grosso modo, la planificación más concreta la debe desarrollar también el Cabildo. Entonces, bueno, pues creo que no podemos estar a lo que la presión de los mercados, en este caso el mercado energético, las energías renovables. Todos los días podemos ver en las noticias la inversión no solo de fondos europeos y fondos públicos, sino los propios fondos de inversión, como están incluso haciendo OPAs a empresas españolas de energías renovables, porque es un sector económico que ofrece unas rentabilidades futuras y unas expectativas que está haciendo que se desvíe mucho dinero hacia él. Pero hay que hacerlo con cabeza, y nosotros, bueno, pues quiero que haya un debate público en el Parlamento de Canarias, no solo para que haya transparencia de lo ocurrido hasta ahora, sino de qué vamos a hacer para que en el futuro pues no ocurra lo que se está ahora materializando, pero que fue aprobado por responsables anteriores.
Bueno, en este caso, ciertamente, y eso que todavía en la isla Fuerteventura no hemos visto instalado ninguna plantación solar. Cuando la veamos, eso sí que va a impactar de una forma bárbara, sobre todo en las zonas que están autorizadas, ¿no? Va a ser realmente llamativo, porque es un espejo al vuelo de los aviones, es un espejo, pero también para las personas que circulan por ahí cerca. Bueno, van a ser distintas, además de las renovables, también la propuesta de apoyo al empleo, el respaldo a la nueva ley trans, que ahora, cuando se esperaba sacar adelante, bueno, es cuando más ha retrocedido, digamos, de alguna manera por la negación de algunos grupos parlamentarios a nivel nacional. Es un pleno que destacaría algo en particular de todo esto, de los demás puntos me refiero.
El tema de la... nosotros hemos trabajado con respecto, por ejemplo, a la realidad de las personas transgénero, hemos trabajado con los colectivos, hemos trabajado además de la mano del resto de los grupos. Creo que hemos logrado un consenso importante en el Parlamento de Canarias, hemos aprobado la propia ley canaria. Es cierto que a nivel nacional no hay ese consenso, lo importante es reconocer los derechos que tiene ese colectivo y desde luego que esas discriminaciones que se producen se eviten. El empleo, también el empleo, que le voy a decir, es uno de los grandes hándicaps, de los grandes retos que tiene Canarias, no solo a medio y largo plazo modificar su modelo productivo, de lo cual siempre se habla en Canarias, pero nunca se termina de planificar para que sea una realidad. Tenemos una oportunidad con los fondos europeos, porque los fondos europeos nos empujan a profundizar en aspectos como la digitalización. Estamos en un mundo global, la digitalización no conoce de fronteras y eso es un punto a favor de un territorio aislado. Si somos capaces de que ese modelo productivo se implante con intensidad en Canarias, no dependeremos tanto de un sector como el sector turístico, que ha traído riqueza en Canarias, pero que ha traído también un modelo económico que hemos visto como por el transcurso de la pandemia tiene unas debilidades mayúsculas y que no es nada resiliente ante ciclos económicos en los que la movilidad se restringe. Yo creo que Canarias debe de apostar por empleos con mayor estabilidad, con mayor calidad, empleos en sectores que la productividad también sea mayor y Fuerteventura, dentro de ese ecosistema, tiene también que aspirar a esa diversificación.
Muy bien, pues don Iñaki Álvaro La Bandera, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y felicidades por esa primera dosis de la vacuna. Saludos.
Muchas gracias, y sobre todo animar a la gente que cuando le llamen, que ni se lo piense, porque uno ni lo nota, lo que nota es alegría.
Muy bien, pues, y si no, pues un poquito de hielo. Muchas gracias, saludos, buen gracias. Día, buen pleno esta semana. Saludos. Tiempo de Parlamento en Radio Sintonía, como cada lunes, que culminamos ya con la intervención de don Iñaki por la Bandera. Antes nos acompañó también don Miguel Ángel Ponce González por el Partido Popular y por Nueva Canaria el diputado Luis Alberto Campos. Nos vamos con una pausa musical y publicitaria y enseguida estamos con todos ustedes en ese informativo mediodía de la mano de Marusa Hernández. Saludos.